Cuba y su revolución han logrado garantizar los tres derechos elementales e imprescindibles del ser humano: la alimentación, la salud y la educación. Cuba tiene una responsabilidad y un compromiso históricos con José Martí, y es que su experiencia socialista no tiene derecho al fracaso. No esperamos de Cuba grandes avances tecnológicos e incrementos en el turismo, ni muchas medallas en eventos deportivos. Esperamos mucho más en la batalla por los valores de los que hablaba José Martí. Esperamos de Cuba la culminación del camino hacia la creación del hombre y la mujer nuevos del que hablaba el Che.
Son palabras del teólogo brasileño Frei Beto en la segunda Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, celebrada recientemente en La Habana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Como anunciábamos en el programa de la semana pasada, ya ha salido a la calle el ejemplar de invierno de nuestra revista, de la revista de este proyecto comunicativo, la revista en papel de Cuba Información. Se puede acceder también a todos los contenidos a través de nuestra web cubainformacion.tv. Una revista y un proyecto Cuba Información, resultado del esfuerzo conjunto de la coordinación de más de 30 colectivos de solidaridad con Cuba que distribuyen la publicación. Y con esto empezamos una semana más Cuba Información. Bueno, empezamos este programa con las palabras alentadoras, siempre solidarias, del teólogo brasileño, uno de los grandes de la teología de la liberación en América Latina, de Frei Beto, un gran amigo del presidente cubano, de Fidel Castro. Diría también que uno de sus biógrafos. Hay que recordar varios de los libros que ha escrito relacionados con Cuba y con Fidel, y recordar sobre todo su libro Fidel y la religión. Bueno, han sido palabras las de Frei Beto en la segunda Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que se ha celebrado por segunda vez. El anterior fue hace 2 años aproximadamente en La Habana, coincidiendo con el 155 aniversario del natalicio del héroe de la independencia cubana, del apóstol José Martí. En esta conferencia internacional participaron centenares de intelectuales de todo el mundo que debatieron sobre las posibilidades de construir alternativas al caos capitalista global. Bueno, Lázaro, sin duda, interesante este encuentro, interesantes las palabras certeras, brillantes de Frei Beto, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y su revolución. Efectivamente, Frei Beto es un prestigioso intelectual que ha estado muchos años vinculado al proceso revolucionario cubano. Conoce bien todo lo que ha hecho la revolución, lo que ha hecho el pueblo, sus manifestaciones, tanto culturales como, bueno, artística y demás, y ha dado realce, prestigio a este segundo encuentro, esta conferencia por el equilibrio del mundo, enmarcada en ocasión del 155 aniversario del natalicio del apóstol José Martí. Frei Beto dice algo que nosotros los cubanos tenemos firmemente en nuestro sentimiento, en nuestra práctica y en nuestra visión de presente y futura de Cuba, cuando expresa enfáticamente que la revolución cubana no puede fracasar. Y es que no puede fracasar, no, y no podemos permitirnos que
no tiene derecho a fracasar, como
sí,
dice él.
No tiene derecho, es que no puede de ninguna manera, a pesar de los intensos y sostenidos intentos del imperialismo norteamericano y sus serviles lacayos en hacer fracasar a la revolución, destruir la revolución cubana y retrotraer al país a la época neocolonial. Esto no es posible porque la Revolución Cubana es un ejemplo de cómo es posible que un país del llamado tercer mundo, pequeño, sin recursos naturales importantes apenas, puede lograr tanto y con tan poco. Y cuando él aporta, por ejemplo, datos que son conocidos, pero pocas veces analizados en los grandes medios de, españoles, por ejemplo, que de los seres humanos del planeta, 800 millones padecen hambre crónica, recordó en este en esta conferencia, y que la esperanza es un país donde exista justicia social, donde exista equilibrio, donde se trabaje realmente en pro y en beneficio de la especie humana, y donde Cuba ha logrado importantísimos logros en el campo social que no tiene paralelo en toda la historia de Cuba antes de la revolución, como no tiene paralelo en la historia reciente de América Latina, pues no cabe duda de que la revolución cubana va por el camino correcto, y mientras más se le ataca y mientras más planes de desestabilización orquesta el imperialismo, pues más convicción y más firmeza para defender esta obra que es de todos, de los cubanos y de los pueblos sufridos de América Latina y el Caribe y el Tercer Mundo.
Bueno, hay un dato que menciona Fray Beto interesante. Dice, en Cuba hay apetitos, pero no hay hambre. En América Latina, 52,4 millones de personas sufren desnutrición. De los 6,6 millones de habitantes del mundo, dos tercios viven por debajo de la línea de pobreza y un cuarto más abajo de la línea de miseria. Son datos que sin duda contrastan con la realidad de un país como Cuba, donde indudablemente hay carencias, hay
necesidades. Sí, pero fíjate que esos datos que son, bueno, que escandalosos y realmente llena de indignación a todos los seres humanos conscientes de esta realidad tan dramática. Aquí no hay ninguno que sea cubano. O sea, ninguna persona, ningún niño de esta cifra tan dramática es cubano. Y en estos países donde malviven estos seres humanos, hay sistema capitalista, con estructuras capitalistas, y no hay socialismo, por tanto no hay comunismo, y tampoco, desgraciadamente, un dirigente con la estatura política, moral y revolucionaria como es Fidel. Sin embargo, Cuba, que no está en estos datos, es la Cuba atacada, la Cuba bloqueada, y a la que se le exige cambios. A la que se le exige cambio, a la que no hay ninguna decencia a la hora de atacar a Cuba, criticar a Cuba, que es el país y el pueblo agredido, y sin embargo no hay ni siquiera una mirada de reprobación para el agresor. Por eso es que Cuba y el pueblo cubano están determinados y decididos a seguir avanzando en la obra revolucionaria, porque es la que no ha dado la verdadera y definitiva independencia, la que no ha dado la dignidad, la soberanía, la libertad para construir un futuro mejor.
Bueno, pues en otro lugar donde se intenta construir una nueva sociedad es en la vecina Venezuela, hermana patria con Cuba, y allí también hay campañas importantes en contra del liderazgo fundamental del proceso bolivariano, del proceso venezolano, el proceso de transformaciones sociales. Una nueva campaña orquestada por grandes medios de comunicación de Estados Unidos, también de Colombia, contra el presidente Chávez. Una campaña además que está unida a toda una serie de movilizaciones en diversos países del mundo para fortalecer la figura política del presidente Uribe y de alguna manera denostar toda la labor del presidente Chávez en el intercambio humanitario con las FARC. Bueno, últimamente incluso en los grandes medios se trata de vincular a Chávez con el narcotráfico, y esto yo creo, Lázaro, que es algo que nos suena, ¿no? Porque sí, es algo que también se ha utilizado este truco con Cuba.
Sí, sí, no, mira, no ha habido en toda la historia de liberación y de emancipación de nuestros pueblos ningún momento donde los grandes poderes de clase, los grandes poderes económicos, que hayan visto amenazados sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, que no hayan orquestado campañas para desestabilizar, quitar del medio a aquellas personas o a aquellos líderes que les son incómodos o que sencillamente están delante como barrera para seguir sus planes hegemónicos, sus planes agresivos y de dominación. En el caso del presidente Chávez, es un ejemplo clarísimo, pero clarísimo, donde el imperialismo norteamericano y también sus aliados, y hay que señalar también en esto el Estado español, está siendo sometido a un ataque bestial desde el primer momento. Desde el primer momento ya no tiene que inventar. Ha habido, bueno, todo tipo de planes y campañas de desestabilización. Ha habido un tráfico intenso, incesante de recursos económicos para los grupos, para la oposición. Golpe de Estado. En fin, todo lo que sea necesario para abortar este esperanzador proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en Venezuela, y también con él este proceso integrador que hemos señalado en otras ocasiones, en anteriores programas, como es el ALBA. Pues bien, ahora se le ocurre al imperialismo norteamericano pues relacionar al presidente Chávez con el narcotráfico. Efectivamente, ya esto lo han hecho en anteriores ocasiones, en el caso de Cuba en su momento. Y sencillamente hacen lo mismo, es la misma fórmula cuando tienen ya en el punto de mira alguien que está en contradicción con sus pretensiones hegemonistas, y hay que buscar la manera de quitarlo. ¿Cómo lo quitan? Pues haciendo este tipo de campaña sucia, atacándolo y tratando de desprestigiar moral y políticamente al dirigente en cuestión, en este caso a Chávez, crear las condiciones desde el punto de vista de la internacional, un estado de opinión favorable a posteriores acciones contra el presidente Chávez, donde no se excluye incluso el magnicidio, y denostarlo de forma tal que la opinión pública pues esté lo más adormecida posible, lo más lela posible, para ellos libremente actuar contra el presidente Chávez y el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. Esto es una de las prácticas sucias del imperialismo norteamericano, a la cual siguen sus serviles lacayos, pero todo esto se chocará con la determinación, con la voluntad del presidente Chávez y su pueblo de seguir avanzando. Chocará con la verdad.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Las pasadas elecciones legislativas cubanas del día 20 de enero fueron cubiertas por numerosos medios de comunicación internacionales. La manipulación informativa, la selección de lo irrelevante como importante y el sesgo político en las informaciones fueron la tónica en la mayoría de los trabajos periodísticos de agencias, periódicos, radios y televisiones. Todo para llevar un mensaje único. Las elecciones de Cuba no son democráticas, mientras que las de otros países, como las de Estados Unidos, por ejemplo, sí.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
El papel del Partido Comunista de Cuba en el proceso electoral es uno de los grandes elementos de manipulación mediática. La agencia española EFE, por ejemplo, afirmaba que en las elecciones cubanas no concurren partidos políticos salvo el comunista, al que pertenecen la mayoría de los candidatos. Dos mentiras rotundas en una sola frase. En primer lugar, el Partido Comunista no participa en las elecciones, porque la legislación electoral se lo prohíbe. La postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios ciudadanos y ciudadanas en asambleas públicas en todos los barrios del país. En segundo lugar, más de la mitad de los parlamentarios de la Asamblea Nacional saliente no eran militantes del Partido Comunista de Cuba. Esta información falsa de la agencia EFE fue, sin embargo, replicada por decenas de periódicos, radios y televisiones.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Los medios mienten sobre el sistema electoral de Cuba, pero sobre todo silencian y censuran aspectos claves para la comprensión de su esencia y su funcionamiento. Silencian, por ejemplo, el modelo de postulación de candidaturas. Mientras en los sistemas homologados como democráticos, las listas electorales son producto de acuerdos en las direcciones de partido, en Cuba las candidaturas salen de decenas de miles de asambleas públicas en todos los barrios del país. Los medios ocultan las variadas formas de participación política en Cuba, inexistentes en otros países, que no se limitan a la elección de candidaturas desde la base. Recientemente, más de 5 millones de cubanos y cubanas de un total de 11,3 millones de personas participaron en 216.000 asambleas públicas, donde la población formuló 1.300.000 propuestas de reforma del modelo económico del país. Nada de esto, algo inédito en el mundo, fue relevante para los medios. Los medios silencian también la posibilidad real que tienen los llamados disidentes cubanos de presentarse a las elecciones, siempre que sean elegidos por su vecindario. El corresponsal de la BBC en La Habana, Fernando Rasberg, reconocía recientemente que un disidente, Gerardo Sánchez, se presentó como candidato a delegado municipal y logró apenas el 5% de los votos de sus vecinos. Los medios también ocultan la magnitud real del voto de protesta al sistema cubano promocionado desde Miami, en forma de abstención, voto en blanco o voto nulo. La propia Marta Beatriz Roque, opositora cercana a las posturas del gobierno de George Bush, reconocía a la BBC que solo el 10% de los votantes lo hizo en blanco o anulando la boleta. Decenas de corresponsales de medios extranjeros viajaron a la isla con una única intención: eludir cualquier información sobre los mecanismos de participación masiva del pueblo cubano en sus elecciones y trasladar al público el carácter ilegítimo de los comicios. Para los medios, la única forma válida de democracia es el mecanismo electoral de los países de economía capitalista, donde la población, al contrario que en Cuba, es apartada de las decisiones que afectan realmente a su vida en favor de empresarios, políticos profesionales y gigantes de la información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Bueno, pues hoy Tadeo, esta noche, nos trae a Nancy Morejón, una de las, yo diría, de las grandes de la literatura cubana contemporánea, una persona además que vamos a tratar este año de traerla por aquí, ¿no? Uh-huh. Importante poetisa y novelista, ¿no? Ensayista también.
Sí, ensayista, novelista, y también ha realizado en Cuba importantes labores como traductora del francés, de importantes escritores franceses o escritores en lengua francesa al castellano, o sea que le debemos este trabajo muy importante. Nancy Morejón es una de las voces más importantes de la poesía cubana, más singulares de la poesía cubana. Es una persona que dentro de sus estudios ha trabajado mucho lo que es la cultura negra, ha sido una gran estudiosa de la obra de Nicolás Guillén, por ejemplo. Ha traducido a importantes poetas y escritores de habla francesa, como por ejemplo Paul Éluard, Aimé Césaire, Jacques Romain, René de Pestre. O sea que le debemos a ella todos estos libros, traducciones que ha hecho para publicaciones cubanas. Ella es Premio Nacional de Literatura y también ha ganado 4 veces el Premio de la Crítica Literaria en Cuba. O sea que es una poetisa importante, habanera. Y yo he traído un par de poemas suyos para acercarnos un poco a su poética. El primero se llama El Café de los Poetas y dice así: llega el néctar negro de los antillanos, colándose entre las endijas y los azulejos ilustrados del viejo café de los poetas. Un sentimiento muestra la inquietud del camarero, desnudo como una servilleta sobre el brazo, y se escucha la canción de Patricio Bayagas, que viene desde una consola negra frente al café, puesta en el borde hacia adentro de una ventana de la ciudad. Un abanico y un laúd cierran el paso de las mulas, así es el pensamiento y su fragancia en el alma del Teofilito. Oigo la alarma de los bomberos, un secular incendio anuncia la convergencia de 2 épocas, mantones de Manila y carteles desmayados de Muñoz Bash apenas sobre el frontón. En esta ciudad ya no hay ningún café para poetas, ni para ti, ni para los trovadores que invocan la imagen de Santa Cecilia mientras tocan su tres y su laúd, ni para el miliciano sediento, pero en eso llega la sombra chinesca de Julián del Casal, que se sienta a tejer en una comadrita desahuciada. Es un océano de termitas, todo el entrave de vigas altas desde el techo mugriento, pero la comadrita sigue meciéndose, y pasa un cochero con smoking sonando un cencerro en una noche de lunas raídas, balbuceando una melodía napolitana, torna a Sorrento, y hay una luz blanca como siempre, vertiginosa, poderosa, flamante, para siempre, que invade el tibio ancho de los poetas, que nos reunimos donde ya no hay nada sino los poetas mismos y sus versos, y el olor del néctar negro de los braseros y de los cortadores de caña. No estoy mirando ningún grabado de Laplante, ninguna estampa de Elías Dufresne, no estoy frente a ninguna catarata del norte frío, sino frente a una cascada de metáforas lumínicas, y vuelvo a mecerme dentro de un cuaderno escolar cuyas hojas amarillas, fileteadas de oro, me acompañan, rodeadas de luz y de poetas sin mesa, sin silla, sin café, hasta que el lente del turista aparece y nos detiene ante la eternidad reencontrada. Y voy a leer un segundo poema dedicado a esa gran cantante cubana que se llama Marta Valdés, que se llama Requiem para la mano izquierda, y dice: sobre un mapa se pueden trazar todas las líneas horizontales, rectas, diagonales, desde el meridiano de Greenwich hasta el Golfo de México, que más o menos pertenece a nuestra idiosincrasia. También hay mapas grandes, 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 en la imaginación e infinitos globos terráqueos, Marta, pero hoy sospecho que sobre un mapa pequeñísimo, mínimo, dibujado en papel de libreta escolar, puede caber toda la historia, toda.
La organización no gubernamental británica Opinion Research Business ha publicado un estudio sobre el número de víctimas en Irak desde la invasión de Estados Unidos y sus aliados allá por el mes de abril del año 2003. Ya se van a cumplir dentro de muy poco 5 años de aquella invasión. Bueno, hay más de 1 millón de personas que han muerto como consecuencia de la violencia a partir de la invasión norteamericana estadounidense a este país árabe. Bueno, pues yo creo que estas cifras tienen que ser detonante para un nuevo llamado internacional a la justicia, para que algún día se sienten en un tribunal internacional, un tribunal penal internacional verdaderamente independiente los verdaderos criminales, los grandes terroristas de este mundo, como son el presidente actual de Estados Unidos, George Bush, el expresidente de España, José María Aznar, y también Anthony Blair. Esperamos realmente verlos algún día frente a un tribunal de justicia internacional. Estamos hablando, Lázaro, de terrorismo a gran escala, ¿no? De terrorismo sí. De Estado a gran escala.
Sí, toda esta política llena de cinismo, toda esta política hipócrita del imperialismo norteamericano, basada en la mentira, en el engaño, en la manipulación, para introducir en las relaciones internacionales todo este ideario neoconservador, neofascista, que solamente pretende apropiarse de los recursos naturales del tercer mundo y establecer su dominio geoestratégico a escala planetaria. Es una dictadura de corte neofascista y tiene su escenario determinante en esta atroz guerra de Irak. Podemos hablar también de Afganistán y otras, pero este drama humano que tiene lugar en Irak y en Afganistán, provocado por estos elementos que tú has mencionado, pues pone de relieve hasta qué punto existe una política inescrupulosa que no respeta los derechos humanos, no respeta absolutamente nada en pro de obtener los beneficios que le garanticen ese dominio, ese pretendido dominio mundial.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, volvemos a la realidad de Cuba, volvemos a las pasadas elecciones en la isla caribeña, y hay interesantes datos estadísticos sobre la composición del nuevo Parlamento cubano, de la nueva Asamblea Nacional. Bueno, Lázaro tiene unos problemas aquí con la salud, bueno, esperemos que sean problemas menores que nos permitan continuar con el programa. Bueno, estábamos hablando de algunos datos estadísticos interesantes en la composición del Parlamento cubano, y yo destacaría uno fundamental, lo hemos comentado en algún programa pasado, pero yo quiero incidir un poco más en ello. El incremento en la representación de las mujeres, de las diputadas de la Asamblea Nacional de Cuba. Ahora Cuba se sitúa prácticamente a la cabeza del mundo con un 43,16% del total de diputados y diputadas. Bueno, ahí son importantes avances, ¿no? En este y en otros aspectos también.
Sí, esto es un reflejo claro de el avance de la revolución en sí mismo, y hay que ver lo que era la mujer, el papel que ha asignado a la mujer antes de la revolución y lo que es el papel de la mujer en todo el proceso revolucionario. Es imposible contabilizar los logros y el accionar de la mujer cubana en toda la sociedad en todos estos años. La mujer cubana es una mujer, además de bella, hermosa, es una mujer combatiente y combate en todas las áreas que sean posibles para hacer crecer la obra revolucionaria, hacerla avanzar, hacerla más dinámica y por tanto también, como ella misma, más hermosa. La mujer cubana en los primeros momentos fue alfabetizadora, fue a la montaña, fue combatiente, es profesional, es médico, es científico. Y hoy en las universidades cubanas, más del 55%, casi el 60% son mujeres, las estudiantes, trabajadoras. La mujer cubana ha sido parte activa en todas las luchas por la consolidación del proceso revolucionario, y hay que recordar que también es factor decisivo en la cohesión de la sociedad y en las distintas misiones internacionalistas que el pueblo cubano ha cumplido en favor de la libertad, de la independencia y también de la salud, de la educación de otros pueblos.
Bueno, pues hay algunos datos interesantes sobre la evolución del número de mujeres en el Parlamento de Cuba. En el año 1976, el 21,83% de los sitios de los escaños en la Asamblea Nacional eran ocupados por mujeres. Esta proporción crece gradualmente hasta que en el año 1986 se sitúa en el 34,30%. Después, con el periodo especial, a principios de los años 90, en el año 1992, la cifra disminuye al 22,75%. Realmente una cifra que indica el cambio de rol social, de alguna manera un cierto retroceso en el rol de género asignado a la mujer en Cuba en aquellos momentos tan difíciles en que, bueno, las mujeres cubanas asumen distintos papeles en la sociedad en aquellos momentos prácticamente de supervivencia económica, cuando vuelven una buena parte de las mujeres cubanas a labores, digamos, del hogar, de cuidado de la familia, etcétera, etcétera. En 1998 suma el 27,62%. Y ya a partir de entonces, con una cierta recuperación económica, con otras perspectivas en la sociedad cubana, ha ido creciendo poco a poco este porcentaje hasta el actual 43,16%. Estamos hablando de una, no de una paridad, pero sí de que Cuba se acerca a la paridad y sin una política explícita de cuotas, a pesar de que, bueno, existe un trabajo, como se sabe, muy importante desde la Federación de Mujeres Cubanas y otras, otros no, organismos.
Ha habido un trabajo político ideológico, hay que siempre hay que recordar de dónde se parte. Y la historia, que para algunos es cosa pasada y no le interesa, pues para nosotros sí, es muy importante conocer de dónde se parte y cuál era, como decía, el papel que tenía asignado la mujer y las limitadas posibilidades que tenía de desarrollo en la sociedad capitalista neocolonial. La mujer cubana ha estado en todo, es que no se puede hablar de la obra revolucionaria sin mencionar el papel decisivo que ha tenido la mujer en ella. Y crece y avanza, y también la misma revolución ha creado las condiciones para, también a través del trabajo educativo, el trabajo político ideológico, para ir eliminando todos esos lastres heredados del pasado, de atadura, que realmente limitaban notablemente el desarrollo de la mujer. Y una de las principales impulsoras de esta política y defensora de esta política fue la querida dirigente Vilma Espín, a través de la Federación de Mujeres Cubanas, donde la mujer realmente vio materializados sus anhelos de ser una parte importante del desarrollo social que la revolución también promovía para ella.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito: prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Bueno, hoy Tadeo nos trae a un trovador de los brillantes y además de los polémicos,
¿no? Polémicos.
Pedro Luis Ferrer.
Un gran músico cubano que ha colocado muchas de sus canciones en lo más alto de la popularidad en Cuba, pero que sobre todo a raíz ya de los años del periodo especial, los años 90, ha escrito una serie de canciones polémicas y que realmente muchos productores, tanto en la televisión como en la radio, tenían un poco de reticencia a ponerlo, y él yo creo que se empecinaba más en que le pusieran este tipo de canciones, y escribía todavía más canciones. Incluso adoptó algunas posturas en conciertos y tal, que fueron un poco reprochables quizás. Y bueno, hace poco le escuché decir que le ponían las canciones donde hablaba, loaba la revolución, como la canción de las artilleras, y que estas otras canciones donde criticaba aspectos de la sociedad cubana, pues no se las ponían nunca, como por ejemplo mencionaba Marrucha la jinetera. Entonces yo la he traído para escucharla, para que no se queje.
una de las muchas canciones que se han escrito sobre el tema de la jinetera, también sí. Silvio y otros autores.
Pues vamos a escuchar Marrucha la jinetera.
Demasiado nos creímos el lema de la confianza, pues lo que quisimos ser, el paraíso del alba, el palacio del crisol, el pueblo sin una mancha. Marrucha nos lo derriba como una sencilla fábula. Marrucha la jinetera tiene un dolor en el alma, le duelen los caracoles que lo vieron de la infancia. No es justo que se le nombre como una mala palabra. Que violaron cuando apenas despuntaba, la que jugó sin muñeca y en alcohol se despertaba, la del padre abusador con su madre y sus hermanas, la misma de la prisión y alimentó marimachas. No me hables pues de su culpa, pues si de culpa se trata, la peor fue de nosotros que decidimos negarla, y en ese ilusorio empeño no le tendimos palabra. lucha la jinetera tiene un dolor en el alma. Le duelen las azucenas que lo huyeron de la infancia. No es justo que se le nombre como una mala palabra.
Bueno, hemos estado escuchando el guitarreo inconfundible, pero Luis Ferrer, que es un virtuoso de la guitarra. Esta guitarra de él recuerda mucho a la guitarra campesina cubana, porque él nació en Yaguajay. Es una persona que en su música está presente pues la décima y la manera de tocar en los pueblos rurales cubanos. Y bueno, vamos a escuchar ahora una canción que es un poco más movida, en una especie de guaracha, que es otro de los temas que él trabaja. Una canción escrita en los años 90, cuando estaba un poco el pueblo acercándose un poco a la aceptación de los religiosos dentro de la sociedad. Y bueno, esto se llama Tengo un amigo palero.
Uno de la extrema izquierda me vio con una vacua. Uno de la extrema izquierda me vio con una vacua. Me dijo, véndele al socio, ¿por qué te vas a embarcar? Le dije, vete tranquilo, el socio es buena persona. Ahora lo estoy despidiendo, ¿por qué se va para Angola? Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada. Yo conozco a Masantín, no a Masantín ni al torero, sino al que coge la masa y el tin se lo da al obrero. Y luego se justifica negando que existe cielo, citándome a Carlos Mar, a Lenin y al mundo entero. Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada, que algunos que no son nada. Yo conozco a Calderón, no a Calderón de la Barca, sino el que lleva paisán, que comen hijos de casta. Y luego se justifiquen con Engels y el capital, diciéndonos que en el cielo ningún Dios nos va a esperar. Tengo un amigo palero, tengo un amigo abacuá. Son más hombres y más amigos que algunos que no son nada, que algunos que no son nada. Yo conozco la comuna, no la que estalló en París, sino la que está viviendo muy distinto a ti y a mí. Y luego se justifique con que el ser es lo primero y que el espíritu es de nuestra vida el reflejo. Ahí me va el espíritu, chango. Voy a conversar con Yemaya.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
los grandes medios de comunicación internacionales mostraron un inusitado interés por las últimas elecciones generales en Cuba. Agencias, periódicos, radios y televisiones del establishment mediático mundial cubrieron el acontecimiento desde un evidente sesgo informativo, con un claro mensaje descalificador del proceso eleccionario cubano. Muchas podrían ser las muestras informativas a analizar. De todas ellas, nos quedamos con una que simboliza el extremo del patetismo informativo. El mismo 20 de enero, día de las elecciones, se publicó una curiosa noticia en la web del canal televisivo Telecinco. En ella se afirmaba que Fidel Castro había enviado un mensaje acusador a Occidente, desde donde, afirmaba el presidente cubano, llegaban vientos fríos y conspiradores contra las elecciones cubanas. Sin embargo, una lectura directa del mensaje escrito por Fidel Castro, publicado en la prensa cubana y accesible por Internet, deja patente que al mencionar la palabra Occidente, el mandatario no se refería a los gobiernos de los países occidentales, sino a la provincia cubana de Pinar del Río. Solo una mente retorcida y prejuiciada como la del redactor de Telecinco podía interpretar el mensaje de Fidel como la denuncia de una conspiración de las potencias occidentales y no como una referencia al tiempo atmosférico, tras la lectura de su texto que dice lo siguiente: «Vientos fríos procedentes del norte, acompañados de lloviznas y lluvias, en la región occidental del país, pretenden conspirar contra nuestras elecciones». ¿Algún medio de comunicación podrá superar en adelante semejante despropósito periodístico?
No me digan más mentiroso, no me digan más.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues es interesante este momento en Estados Unidos porque estamos en las especiales, realmente muy interesantes y especiales elecciones a presidente del gobierno en Estados Unidos, en su primera fase. Bueno, y es importante mencionar este hecho porque tiene mucho que ver con Cuba, tiene una influencia indudable la política norteamericana en la política cubana, es evidente. Precisamente desde la Florida, desde Estados Unidos, vienen nuevas campañas, nuevas propuestas en contra de Cuba, de la Revolución Cubana, de su sistema político y social, y algunas de ellas desde los propios candidatos a presidente, ¿no, Lázaro?
Sí, bueno, es conocido que en la Florida está trincherada, anidada, lo más reaccionario, lo más putrefacto de la llamada, el llamado exilio, que no es otro que un grupo de poder realmente importante que condiciona o decide la política exterior de los Estados Unidos respecto a Cuba, y donde suelen, es inevitable que pasen por allí los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, particularmente en este caso el Partido Republicano, los candidatos John McCain, Rudolph Giuliani, que ya se retiró, Mitt Romney, pues han pasado por ahí para garantizarse el voto de este grupo ultraderechista y ultraconservador que está esperanzado en que uno de estos candidatos, el que tenga la postura más dura con respecto a Cuba, pues por fin, como en esa ensoñación que tienen, pues le proporcione la libertad de Cuba. Aquí hay que señalar que el John McCain, que parece ser el que va a ser nominado como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, ya ha dicho en la Florida, ante un auditorio enfebrecido, que si llega a la presidencia, pues va a trabajar sin descanso para que Cuba sea libre. Y como él fue prisionero de guerra en Vietnam y, según dice, torturado por un comunista cubano, cosa que es absolutamente falso porque en la guerra de Vietnam no habían cubanos participando en la contienda, pues que lo va a capturar donde quiera que se encuentre y someterlo, llevarlo a la justicia.
Pero bueno, a tortura no, ¿no?
No, todas estas lindezas pues hay que escuchar en estos tiempos de elección en los Estados Unidos, pero lo más significativo, como señala el compañero Lázaro Barredo, director de Granma, es que la administración Bush ha otorgado alrededor de $600 millones a la extrema derecha floridana solo para transmisiones radio televisadas contra Cuba. Y igualmente le acaban de entregar otros $47 millones este año a esa extrema derecha para acciones subversivas. Es decir, que siguen los planes de desestabilización, siguen los planes agresivos y terroristas contra Cuba. Y el periodista Reinaldo Taladrí recordó también que dicen en declaraciones de funcionarios del Buró Federal de Investigaciones que indagará acciones de violencia y conspiración, pero recordó que esta práctica no se aplica a los terroristas anticubanos, a quienes se les permite trasiego de armas, conspiraciones y otros vandalismos. Es decir, que van a investigar casos de conspiración y terrorismo, pero si son los anticubanos, pues no, eso no. Estos tienen luz verde para esos planes agresivos, esos planes terroristas que tienen diseñados contra Cuba. Pues bueno, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa, pero lo cierto es que la revolución cubana está bien preparada, el pueblo cubano está bien preparado y capaz de rechazar cuantos planes agresivos traten de implementar contra Cuba, y están condenados al fracaso de antemano.
Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos a la isla y vamos a hablar de solidaridad de una persona muy amiga de Cuba desde hace muchísimos años. Es el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Es el creador, el arquitecto, por ejemplo, de la ciudad de Brasilia. Una figura intelectual de gran altura. Es una persona ya muy mayor. Ha participado en la solidaridad con Cuba desde hace muchísimos años. Bueno, Oscar Niemeyer ha inaugurado una escultura en contra del hegemonismo norteamericano, en contra del imperialismo yanqui, que fue colocada en la Universidad de Ciencias Informáticas en las afueras de La Habana, en la famosa UCI. Bueno, por fin llegó, Lázaro, esta escultura. Se estaba esperando ya desde hace casi un año aproximadamente, y bueno, fue inaugurada, un gesto más de Niemeyer en favor de la solidaridad y la amistad entre Brasil y Cuba.
Sí, Niemeyer tiene una sorprendente juventud de 100 años, uh-huh, y es uno de los grandes fundadores de la arquitectura moderna. Es un hombre comprometido con las clases populares, es un revolucionario dentro de su arte, pero sobre todo un gran amigo de Cuba y de la revolución. Y esta escultura de este prominente brasileño simboliza la lucha de los cubanos contra el hegemonismo norteamericano y se eleva hoy en una plaza de la Universidad de Ciencias Informáticas, como tú has señalado, en la afuera de la capital. Dice Niemeyer: dedico este monumento a Cuba en su lucha contra el monstruo capitalista. Y esto fue un mensaje enviado para la inauguración y leído en acto efectuado en la víspera. Hay que decir que la escultura representa a un cubano que ondea una bandera para enfrentar a un monstruo con la boca abierta. El monstruo es de Estados Unidos. Uh-huh.
Bueno, pues es una muestra más de que Cuba no está sola, de que hay mucha gente en el mundo que sigue apoyando a Cuba, a su pueblo, en contra del bloqueo yanqui, en contra de todas las agresiones. Oscar Niemeyer, una persona además que tiene una amistad con Fidel desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí. No, esto para todos los cubanos, todo el pueblo cubano agradece profundamente un gesto tan bonito y tan representativo de esta proyección de este intelectual que no deja nunca ha traicionado sus convicciones, como bien señaló Frei Beto, de luchar por un mundo sin opresiones. Y aquí está todavía con su centenario a cuesta, haciendo realmente obras importantes y practicando la solidaridad revolucionaria.
Despedimos este programa semanal recordando que podéis solicitar nuestra revista en papel Cuba Información, la revista de invierno, a través de cualquiera de los colectivos de solidaridad que la distribuyen gratuitamente. En nuestra página tenéis todos los nombres de las asociaciones de amistad con Cuba que distribuyen la revista Cuba Información. Hay que recordar que nuestra página web es cubainformacion.tv. Buenas noches, gracias por estar ahí. Saludos rebeldes de todo el equipo de Cuba Información.
Sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.